Martes 18 de mayo del año 2021 todavía. En este programa obviamente queremos seguir sacando cuentas y comentando los acontecimientos políticos relacionados con la cuádruple elección del domingo pasado. Queremos sacarle un segundo hervor a esos comicios y desde luego le vamos a sacar 3, 4, 5 y 20 hervores si es necesario. Conversamos en esta edición de hoy con Claudio Alvarado, que es director del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Claudio es abogado, es magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica y es profesor de esta misma casa de estudios. Me complace mucho establecer este contacto para esta conversación con Claudio Alvarado y le doy la bienvenida. Me acompaña Arturo Fontén en este programa.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Claudio? Un gran gusto saludarte.
Muy buenas tardes a ambos, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto, encantado de estar con ustedes.
Hola, Claudio, ¿qué tal? Mira, la primera pregunta que quiero hacerte es si tú consideras que los resultados de la elección, de las elecciones del domingo pasado, son una continuación del estallido por otros medios, por decirlo así. O sea, ¿tú ves en los resultados que fueron particularmente severos, particularmente duros para la derecha y también para los partidos de la unidad constituyente, si tú crees que eso está conectado a la dinámica del estallido social de octubre del 2019?
Sí, efectivamente me parece un buen marco de análisis para encuadrar los resultados de estas elecciones, pero con la salvedad no menor de que los resultados derivan no solo de la dinámica de octubre, de la revuelta, de la protesta, y la crítica subyacente a los partidos políticos tradicionales y, digamos, a las dinámicas políticas de las últimas décadas, sino que también los resultados, y esto no hay que olvidarlo, me parece, derivan del esfuerzo por canalizar esa crisis por la vía institucional. Digamos, nosotros lo que observamos en octubre del 2019, y esto ustedes lo han conversado muchas veces, ¿cierto? Fue una movilización muy difícil de procesar para el sistema político, no solo por la dimensión violenta de la protesta, que ya era una gran dificultad, ¿cierto? La violencia, el saqueo, el vandalismo, pero además había otra dificultad, y es que en la vertiente, llamémosla pacífica, del estallido, en la marcha más grande de Chile y ese tipo de movilizaciones, lo que veíamos era un malestar muy difuso, muy masivo, pero muy difícil de leer también, sin orgánica, sin voceros, sin petitorios. Y entonces, el esfuerzo que hizo el sistema político de canalizar esto por la vía institucional, me parece que es muy valioso. Entonces, claro, esto responde en parte a la crítica a la política tradicional, pero también responde a la respuesta de la ciudadanía a la propuesta que le hizo ese mismo sistema político de canalizar esto, y creo que no es menor recordarlo, sobre todo considerando que a veces se nos olvida, o al menos en cierto ambiente de derecha se olvida, que esto tuvo un valor, digamos, que fue canalizar la protesta por algún tipo de canal institucional. Valga la redundancia.
De acuerdo. Y en función de eso, ¿a ti te parece que el hecho de tener una convención constitucional, con gran representación del mundo independiente, con gran representación del mundo de la izquierda y con gran representación del mundo social, sobre todo estoy pensando en esta lista del pueblo, a ti te parece que por ahí, digamos, el estallido se está conectando con la elección del domingo pasado?
Sí, efectivamente. Aunque también hay que decir, y esto no es algo que podamos comprobar, pero a mí me parece bastante plausible pensarlo, también hay que decir, digo, que los resultados podían haber sido diferentes. O sea, entre el acuerdo del 15 de noviembre y lo que estamos viviendo estos días, ha corrido, ha pasado mucha agua bajo el puente, y si nos centramos en el desempeño de los partidos políticos tradicionales y en particular en el oficialismo, ellos no solo están teniendo un mal resultado producto de la crítica respecto a esa política tradicional, sino que también han tenido un mal resultado, y en particular la derecha, porque me parece que no es exagerado afirmar de que se ha hecho todo mal o casi todo mal, digamos. No tenemos cómo comprobarlo, pero lo cierto es que el oficialismo, desde el 15 de noviembre a la fecha, no ha mejorado su posición ante la ciudadanía, más bien la ha empeorado, y eso también debe tener una cuota de responsabilidad y una cuota de influencia en este magro resultado.
A ver, pero cualquier oficialista te diría que por lo menos el gobierno lo ha hecho relativamente bien en el manejo de la pandemia, por ejemplo.
Bueno, la pandemia ha tenido un digamos una dimensión muy destacada, en particular en el proceso de vacunación, pero si uno piensa cómo se ha crispado el ambiente político, el desorden oficialista, el problema de los retiros de los fondos de pensiones, la falta de manejo de la agenda del gobierno, el llegar sistemáticamente tarde a los distintos lugares y las distintas coyunturas que se instalan, también tiene una influencia en el panorama actual. Y cuando se firmó el acuerdo del 15 de noviembre, el oficialismo no tenía cómo prever de que iba a llegar tan diezmado a esta altura. Entonces, yo ¿por qué comento esto? Porque me da la impresión de que a veces en cierta derecha se instala la idea de que cuando se firmó el acuerdo del 15 de noviembre se firmó una especie de lápida, o sea, de una sentencia de muerte, y la verdad es que las cosas podían ser muy diferentes. Entonces yo no participo de esa opinión de que mire al 15 de noviembre como un error, ni mucho menos. Yo diría, hay que pensar cómo estaba el país el 12 de noviembre. Y por cierto que hay una autocrítica que hacer respecto a por qué se llegó a ese estado de cosas. Pero una vez que se instaló ese estado de cosas, canalizar la crisis por la vía institucional era algo bastante positivo. Y bueno, después han cometido errores que el gobierno, sin lugar a dudas, y el oficialismo en general va a tener que hacer el inventario de eso. Pero no es que porque se firmó el acuerdo y día el oficialismo esté mal parado. Creo que eso sería obviar muchos factores, sí, y muchos errores, sí, que ha cometido la moneda.
Te entiendo, Claudio, te entiendo. Quiero, a ver, que hagamos un poquito más de sintonía, más fina, incluso en el caso de la derecha, que tuvo un castigo fuerte, un castigo contundente. ¿Tú harías un distingo entre la derecha más identificada con el así llamado neoliberalismo? ¿Tú crees que la derecha social, ponte tú, salió más favorecida en esta pasada? ¿Tú crees que la derecha se desdibujó porque terminó abrazando a última hora banderas de izquierda? A ver, ¿cómo miras tú el castigo a todo el sector?
Bueno, obviamente influye en los problemas de la moneda que comentábamos recién, pero yo creo que si hay que buscar algún tipo de explicación, además de los elementos coyunturales y singulares de cada campaña y de cada candidatura, hay una cuestión de fondo que la derecha debiera reflexionar, y que consiste en lo siguiente. Hoy día la derecha, paradójicamente, y pese a todo lo que venimos comentando, está razonablemente bien aspectada en la presidencial. Obviamente los resultados de este fin de semana la debilitan, pero sigue estando bien aspectada, tiene candidatos que marcan en las encuestas, que son competitivos, por de pronto está mejor que la centroizquierda.
¿Pero hasta cuándo seguimos creyendo en las encuestas, Claudio?
Bueno, es un buen punto, pero déjame cerrar la idea, lo que quiero ilustrar. En la otra coyuntura, la centro-derecha no está igual de bien parada, al menos hasta donde podemos saber. Y mi impresión es que eso tiene que ver con lo siguiente, con que la centro-derecha en la arena presidencial está sugiriendo, está esbozando algún tipo de proyecto que sintoniza con las prioridades del país. Un país que quiere cambios muy profundos, un anhelo de cambio muy significativo, pero que al mismo tiempo quiere estabilidad en sus vidas, le preocupa el empleo, le preocupa la delincuencia. Bueno, la centro-derecha en la arena presidencial ha esbozado algún tipo de mensaje político a la ciudadanía que calza más o menos con sus prioridades o con sus intereses. En cambio, la centro-derecha en la arena constitucional hasta ahora no ha esbozado algún tipo de discurso o de proyecto que pueda cautivar el fervor ciudadano y el anhelo de los cambios. De hecho, más bien lo que se ha visto era un proyecto con vocación de minoría. la prioridad era alcanzar el tercio. Siempre se pensó así, hay que alcanzar el tercio, como que fuera el techo, y eso me parece que se tradujo en un tipo de actitud más bien reactiva a la defensiva, de temor a los cambios, y eso no sintoniza la actitud puramente reactiva y que no hace sentido en este Chile post-transición. Y me parece que hay un contrapunto que hacer entre la centro-derecha a nivel constitucional y la centro-derecha a nivel presidencial, que en su minuto se podría haber pensado distinto. Se podría haber pensado enfocar este proceso constituyente más bien con la agenda y el discurso de los presidenciables, pero eso nunca ocurrió. Y ese temor, esa digamos incapacidad de ofrecer una hoja de ruta alternativa, constructiva, propositiva, me parece que le ha pasado mucho la cuenta al sector, y bueno, ahora tiene que aprender a jugar sin la posibilidad de bloquear, porque no tiene los votos y va a ser un tremendo desafío, pero también una oportunidad de plantearse de modo distinto frente al debate político. De plantearse con una actitud diferente que quizás va a ser sano pese a las dificultades que todo este camino va a implicar.
Es un buen punto el que señala. Arturo Fontaine.
Claudio ha hecho un análisis muy negativo de cómo se comportó Chile Vamos en este proceso, pero la centroizquierda está todavía peor, me parece. ¿Y cuál es tu diagnóstico de lo que ha pasado ahí?
Efectivamente, es muy bueno el punto que tú señalas, Arturo, porque en estos días está comentado mucho de la situación del oficialismo, y no es casualidad por los motivos que estamos conversando, pero lo cierto es que esta votación fue un rechazo a la política tradicional, y dentro de ese rechazo la centroizquierda fue la centroizquierda tradicional, digo, los herederos de la Concertación fueron los más afectados. Aquí también creo que influyen y confluyen factores de distinto tipo. Si nos vamos a la película de largo aliento, digamos, a la recepción más larga, ahí me da la impresión que la centroizquierda sigue viéndose profundamente afectada por el hecho de haber renegado de su propia biografía. O sea, hay un sector político que condujo los destinos del país por varias décadas y que de un momento a otro, en particular desde el año 2011 en adelante, empezó a renegar de lo obrado. Aceptó de manera bastante completa y categórica el diagnóstico de los más críticos, de los más autoflagelantes, aceptó el diagnóstico del Frente Amplio, se quedó callada, tuvo miedo, tuvo vergüenza de lo obrado, incomodidad con su propia biografía. Entonces, claro, un sector político que mira así su pasado no tiene mucho futuro. Entonces yo creo que hoy día la centroizquierda está, por así decirlo, pagando los costos de haberle transmitido al país durante varios años que su proyecto había sido fracasado. Cuando alguien actúa así, es distinto eso a una autocrítica razonada, a una autocrítica reflexiva, que distingue lo bueno de lo malo. La centroizquierda transmitió, salvo contadas excepciones, lo que transmitió al país fue que no eran 30 pesos, eran 30 años. Entonces, después de decir eso, es poco probable que la ciudadanía le crea y apueste por ella cuando van a buscar los votos, porque si es que yo le digo a la ciudadanía que lo hemos hecho tan mal, bueno, y tengo una sensibilidad de izquierda, voy a preferir a los críticos, sobre todo si es que los actores de centroizquierda me reconocen que lo han hecho mal. Yo creo que ese punto sigue afectando profundamente el futuro de ese sector político, y eso es una mala noticia para Chile, porque Chile necesita una centroizquierda sólida que pueda dialogar y tender puentes tanto con la centroderecha como con los sectores más dialogantes de la nueva izquierda. Pero me parece que los herederos de la Concertación siguen atrapados en esa incomodidad de su propia biografía sin saber cómo proyectar hacia el futuro su pasado reciente.
Fíjate que yo voy incluso un poquito más allá. Yo pienso, mirando así en retrospectiva, viendo lo que fue el estallido, creo que el estallido fue primero contra los ex partidos de la Concertación y después en contra de la derecha. Pero yo diría que primero fue contra el laguismo, contra todo lo que fue los años de la transición. También contra la derecha, pero fundamentalmente contra la ex-Concertación.
Y fíjate que es muy bueno el ejemplo de Ricardo Lagos, Héctor, porque fíjate lo que hace Ricardo Lagos, probablemente el presidente más preparado que tuvimos desde el retorno a la democracia. Ricardo Lagos dice que la semilla, esto lo dice en sus memorias, ¿cierto?, en el prólogo, que la semilla del estallido social está en la Constitución vigente. Pero es la Constitución que él firmó con orgullo. Es muy curioso este tránsito en tan pocos años de prometerle y decirle al país que tenemos un piso institucional compartido, que se acabaron las diferencias, que hay que estar orgulloso de lo logrado, a aceptar de manera tan acrítica y tan categórica, sin matices ni distinciones, lo que se decía de parte de la nueva izquierda. Si es que Ricardo Lagos cayó en eso en su minuto, ¿qué le vamos a pedir al resto de los dirigentes de ese sector? Ese fenómeno yo creo que nos sigue afectando hasta el día de hoy profundamente.
Dime una cosa, Claudio, y dado esto, ¿tú crees que la derecha o la centro-derecha debe transformarse como en la defensora de los 30 años?
Digamos que la defensa a rajatabla, como quien dice, nunca es buena consejera cuando es buena compañía cuando hay tanto anhelo de cambio, ¿cierto? Es un anhelo que está muy instalado, pero ciertamente ahí hay una oportunidad, o sea, hay un sector, hay un mundo que no sabemos cuánto pesa, pero existe, que está huérfano, y bueno, la centroderecha puede prometer su propio proyecto de cambio. Para emplear los términos del proyecto, tenemos que hablar de Chile, que me parece que es de las instancias más sugerentes a la hora de escrutar esta sociedad post-estallido social. Si es que en Chile hay un ánimo de reseteo, pero dentro de la institucionalidad, lo que debería hacer la centroderecha es impulsar su propio proyecto de reseteo desde sus ideas, contando su historia, proyectando un horizonte diferente a los sectores más refundacionales, y eso obviamente que puede dialogar con los 30 años de un modo distinto a la centroizquierda que se avergüenza de lo obrado, y para qué decir respecto a la nueva izquierda. O sea, yo creo que ahí hay una oportunidad desde la cual se puede construir, pero todo eso exige un tipo de trabajo programático y un discurso que es muy difícil que se pueda elaborar dado lo compleja que está la coyuntura. O sea, yo digamos que la única oportunidad que le veo a la centro-derecha de construir algo así es a partir de la campaña presidencial, donde, como decía antes, han esbozado un mensaje un poco distinto, pero requiere un nivel de talento y de despliegue de sus candidatos que es muy desafiante. Y no es para nada seguro que se vaya a lograr, pero efectivamente yo veo ahí una oportunidad.
Oyendo, te da la impresión de que es una línea, digamos, cercana a la que está tomando Lavín, la que tú crees que tiene futuro para Chile Vamos.
Sí, efectivamente me da la impresión de que Joaquín Lavín está leyendo bien el momento del país, pero diría que en general, con sus matices, los distintos presidenciales de Chile Vamos han planteado horizontes de este tipo más bien reformistas. Es curiosa la distancia entre esa sensibilidad que se observa con mayor o menor intensidad en los diferentes candidatos presidenciales del oficialismo y el resto de los dirigentes políticos y cómo se han comportado. Piensa que todos han hablado de mirar a Alemania como horizonte, de que necesitamos complementar la meritocracia con mayor solidaridad, de que se requiere mayor cohesión social, de que se requiere mayor integración, que hay que traducirlo en propuestas concretas. Eso lo han dicho con matices más, matices menos, los distintos presidenciables. Pero es un proyecto, sin lugar a dudas, muy exigente y muy desafiante para el sector. Desafiante por de pronto, porque compite con diagnósticos que son de carácter más reactivo o más defensivo, pero además porque requiere un tipo de rigor técnico y de avanzada programática muy bien elaborada. Aquí hay un falso dilema, digamos, a veces se plantea de que o es la derecha social o es la tecnocracia, y resulta que probablemente no hay ningún proyecto más desafiante en la arena técnica que un proyecto auténticamente reformista. Entonces, yo veo una oportunidad, pero soy consciente de sus dificultades y de sus desafíos.
Claudio, hay aquí en los resultados claramente un corte generacional. Tú lo ves en los alcaldes que obtuvo, por ejemplo, el Frente Amplio. Y da la impresión de que aquí hay un movimiento político que se vincula con un giro generacional. ¿A qué crees tú que se debe que esto esté ocurriendo? ¿Por qué el Frente Amplio y el Partido Comunista parecen tener una llegada al mundo, a las nuevas generaciones que Chile Vamos y la centroizquierda no tienen?
Bueno, por de pronto, porque, como se dice coloquialmente, le han dado tirarse la chimenea. La cantidad de candidatos jóvenes de ese mundo era bien impresionante, y de hecho, a los jóvenes que compitieron en Chile Vamos no les fue mal. Entró Ruggiero Cozzi como convencional constituyente, un abogado de, no sé, 35 años, o quizás menos, en el Distrito 6, Federico Iglesias, un subsecretario que tenía alrededor de 30 años, sacó primera mayoría en Rancagua, solo no entró por la combinación de los subpactos con la paridad. Ricardo Neumann entró en San Fernando. Pienso en dirigentes de centro-derecha muy jóvenes, un 35, promisorio. A esa gente que la centro-derecha le dio espacio, le fue bien, pero fueron muy pocos. Hay una cuestión de cantidad, una masividad en el Frente Amplio que es muy significativa. Pero claro, también es porque ese sector se construyó desde una generación joven. En el mundo de la centro-derecha, la renovación está viniendo más bien en cupos electorales que pueden ser independientes, pero van al interior de los partidos políticos. Y lo otro que agregaría en esta interesante reflexión que tú le pones, Arturo, es que además pareciera que a cualquiera que viene fuera de la política le va bien, de la política tradicional, sea o no sea joven, digamos. O sea, a los profesores, a los académicos universitarios, a los dirigentes sociales, hay como un beneficio de la duda automático, a priori, si es que la persona no viene de la dirigencia tradicional. Hay fenómenos que son muy interesantes en esa línea. Otro joven de centro-derecha, Eduardo Cretón, me parece que tiene apenas 30 años, quizás menos, le ganó a Gonzalo Arenas, que es un exdiputado de la zona con bastante trayectoria para, digamos, comparado con Cretón. Entonces, yo creo que hay un beneficio de la duda muy instalado en favor de jóvenes académicos, dirigentes sociales y personas que vienen fuera de la política, y en eso probablemente el mundo del Frente Amplio ha sido mucho más generoso en abrir la puerta que los conglomerados tradicionales de derecha.
Y no solo que vienen de la derecha, de los partidos políticos tradicionales, sino también de los gremios. O sea, es muy notable que no haya sido elegida la presidenta de la CUT, Partido Comunista, una persona con una visibilidad enorme, muy conocida, que jugó un rol protagónico después del 18 de octubre. Lo mismo vale para el presidente del Colegio de Profesores, Aguilar, lo mismo vale para el dirigente de No Más AFP, Luis Mesino. O sea, esos tres dirigentes de primer nivel, que uno pensaba que eran número opuesto en la convención, que lo tenían todo para llegar ahí, tampoco salió ninguno de ellos.
Así es, y es bueno recalcarlo, es bueno subrayarlo, porque pone en tela de juicio de que esta sea simplemente una convención de izquierda. Yo no niego que a la derecha le fue mal, ni tampoco niego obviamente que estos movimientos independientes tienen una mayor sensibilidad a ese mundo. Pero me parece que la nota distintiva, nuevamente lo indico, el factor más relevante es un rechazo, un escepticismo respecto de los dirigentes políticos o gremiales tradicionales, sean del color que sean, y eso hace que tengamos por delante una convención constitucional que, tal como la sociedad chilena, es más difícil de leer de lo que pensamos a primera vista. Es un tremendo desafío, obviamente.
Lo que hace que sea también difícil de leer la situación es que, como nunca habíamos tenido reglas de este tipo, nunca los independientes habían tenido esta oportunidad. No sabemos qué habría ocurrido en otros momentos con listas independientes, ¿no? Ese es un hecho nuevo que afectó también este resultado y nos hace pensar de que este es un castigo inédito a los políticos tradicionales, a los partidos tradicionales, en circunstancias que, desde el punto de vista por lo menos de la retórica y del discurso, esta es una cosa muy antigua en Chile. Esto estuvo con Carlos Ibáñez del Campo, esto estuvo con Jorge Alessandri, esto estuvo con el propio Pinochet, que hablaba de los señores políticos. Es decir, ha habido habitualmente en Chile una crítica a las oligarquías de los partidos políticos. Entonces, incluso
la crítica es antigua, Arturo, disculpa, la crítica efectivamente antigua, y en momentos de crisis, valga la redundancia, se vuelve muy patente, pero me parece que estamos en presencia de un fenómeno nuevo, o en cualquier caso de una magnitud mucho mayor, y es algo que, por cierto, se había detectado antes del estallido social. Pienso, por ejemplo, en un libro relativamente reciente, del año 2017, editado por Juan Pablo Luna y Rodrigo Mardones, La columna vertebral fracturada. Ellos ya en ese entonces detectaban que la intermediación política en Chile, el rol de los partidos como mediadores entre la sociedad y el Estado, venía en franca decadencia y que se estaba incubando algo así como una crisis de mediación política, y de hecho lo comparan ellos con la situación de mediados del siglo XX, concluyendo, a mí me parece que es bastante plausible, que la situación ahora era mucho peor, diga. Entonces, tiene también un factor, yo creo, de magnitud que es más intenso.
Sí, es difícil saberlo porque nunca tuvimos reglas como esta, entonces es una hipótesis que no se puede comprobar. Lo que sí es claro es que este es un fenómeno hoy día internacional, lo cierto, está pasando en todas partes, ¿no? De una manera u otra, no es un fenómeno propio chileno, el desprestigio de los partidos y la vulnerabilidad de los partidos tradicionales ante partidos nuevos. Piensa el caso de Macron en Francia, ¿no es cierto?, que llega a la presidencia con un partido nuevo que crea él de la nada, digamos, ¿no? Eso parecía impensable en Francia poco antes. O sea, este es una situación internacional y hay muchísimos estudios que lo están mostrando. Los fenómenos sociales es, que aparecen en escena.
La crisis de la democracia a nivel global también aquí nos juega un factor. O sea, de que esto tiene una dimensión que no es exclusiva de Chile, sin lugar a dudas. Y me parece que eso también debiera llevar a los sectores políticos tradicionales a aprender de esas experiencias. Por ejemplo, pienso en cómo se reacciona habitualmente respecto al llamado populismo. Frente al llamado populismo, la experiencia internacional que tú bien recuerdas, Arturo, lo que ha mostrado es que si los sectores políticos se quedan en la pura crítica, o el establishment en particular, se queda simplemente en la denuncia del líder populista como adjetivo peyorativo, no tiene mucho fruto. De hecho, hemos tenido casos en los cuales, por más que el establishment está en contra de esos liderazgos, terminan siendo electos, favorecidos por el voto ciudadano. Me parece que es más fructífero, a la luz de esa experiencia internacional que también incide aquí, como estamos comentando, preguntarse por qué la sociedad está eligiendo ese tipo de liderazgo. O sea, también se requiere una autocrítica que le permita a los partidos y a los conglomerados tradicionales aprender de la situación para intentar hablarle nuevamente a esa sociedad descontenta y no simplemente encerrarse en sí mismos, porque eso me parece que no es buena, no es buen camino, digamos.
Claudio, hablaste recién de un posicionamiento relativamente sólido de los presidenciables de la derecha, pero estarás de acuerdo que hoy día la ventaja en la carrera presidencial la tiene Daniel Jadue, ¿no?
Digamos, los resultados electorales de este fin de semana obviamente que dejan más debilitado que hasta lo que conocíamos la semana anterior la opción de la centro-derecha, pero yo tengo severas dudas. Aquí puedo obviamente estar sesgado por mis propias preferencias, pero yo tengo severas dudas de que un liderazgo como el de Daniel Jadue pueda obtener el 50% más uno de los votos. Y esto tiene que ver no solo con la fragmentación política del país, sino con lo que me parece que distintos estudios y análisis muestran de las expectativas ciudadanas. O sea, aquí hay un anhelo, como hablábamos hace un rato, de profundos cambios, de transformaciones significativas, de un reseteo, como decíamos, pero dentro de la institucionalidad, con amplios acuerdos como base de esos cambios, que dialoguen también con prioridades como delincuencia, salud, empleo. Entonces yo no sé si frente a un reformismo de derecha, que sea auténtico reformismo, pero tenga presente esas prioridades más típicas, Daniel Jadue tiene la carrera asegurada, me acabaría de decir que por ningún motivo, porque esa pelea no la hemos visto, digamos. La derecha no ha competido con un proyecto de esa índole frente a los anhelos de cambio encarnados en la izquierda. De hecho, me parece que en algún sentido ese partido, el mundo de izquierda lo viene ganando por bocóes. Entonces yo estoy seguro de que Daniel Jadue sea la primera opción, por más de que efectivamente los resultados del fin de semana alteraron el cuadro político, eso es indudable.
De acuerdo. Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad, autor del libro La Ilusión Constitucional, publicado por el IES, y autor también de un libro que está por salir, que se llama Tensión Constituyente, que deberá estar en circulación las próximas semanas. Ha sido un agrado conversar contigo. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, Arturo Fontén, por tu participación también. Y yo les cuento, cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado se traduce en algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con Neo Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudios de la Sociedad, en esta edición de Terapia Silencio. Los dejo invitados para el programa de mañana miércoles. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.